Seguimos en Cale Gorrión, hoy primer programa de este 2015 para nosotros, un año que, como os decíamos, viene cargado de acontecimientos que pueden marcar el futuro no solo de Euskal Herria, sino de Europa y del mundo en general, diríamos, aunque los acontecimientos tampoco suceden, por sí solos, son las fuerzas vivas de la sociedad las que los tienen que impulsar. Y aquí en casa Sortu está convencido de que puede iniciar un proceso constituyente en Euskal Herria. De hecho, EH Bildu ya ha anunciado que el 24 de este mismo mes presentará una propuesta para la construcción de un Estado Vasco sin pedir permiso a nadie, algo que lógicamente nos interesa y mucho. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros hoy, ya os lo decíamos, a Fernando Barrena. ¿Alguno, Fernando? Bueno, antes de nada, el lunes fallecía Didier Gouchet, militante revolucionario que se comprometió con la lucha de Euskal Herria como pocos, y eso que era de París. Desde Sortu le echarán de menos, seguro.
Pues sí, bueno, pues no por ser una triste noticia que ya se venía conociendo en los últimos tiempos, porque el estado de salud de Didier pues era bastante delicado, pues como decía, no ha dejado de ser un gran golpe, ¿no? Porque la verdad es que más allá de todo lo que se ha dicho ayer sobre Didier en términos políticos, yo creo que se va una gran persona en lo humano y en sus cualidades solidarias, comprometidas con su entorno, porque la vida de Didier fue siempre una lucha constante, una lucha de compromiso. Con la solidaridad como base, y en todas las épocas vitales de su vida, pues así lo demostró, ¿no? Desde su pelea sindical hasta todo lo que hemos conocido de una manera más relevante en los últimos años, como sus intervenciones en Estrasburgo en el recurso contra la doctrina Parot, o en su tiempo en las medidas que se adoptaron en legales contra la ilegalización, ¿no? Se va un gran militante, lo echaremos mucho de menos, desde luego.
Bueno, Didier Gouchet, que luchó en favor de los presos políticos vascos desde muy joven. En ese sentido, la siguiente cita es la del sábado, organizada por la Red Ciudadana Sare. Para empezar, sobre este tema y otros relacionados con los presos vascos, ¿qué importancia tiene la cita del sábado para Fernando Barrena, brevemente?
Bueno, pues una cita que tiene una importancia enorme, ¿no? Enorme, porque estamos viendo cómo, a pesar de que en los últimos años en este país se han tomado decisiones para ensanchar el camino a la política y, en definitiva, a las dinámicas que buscan la libertad de este pueblo, pues todavía hay quienes se empeñan en vulnerar los derechos humanos, en este caso los derechos humanos de los presos políticos vascos. Y por lo tanto, la cita del día 10 en Bilbo, de este sábado en Bilbo, es fundamental para volver a sacar a la calle a una sociedad, en este caso la vasca, que mayoritariamente ve que la actitud del gobierno español en política penitenciaria pues es fundamentalmente una agresión constante contra el proceso de paz. Este país no se puede permitir ni que parte de su ciudadanía vea vulnerado sus derechos más elementales, en el caso de los presos políticos vascos, pero tampoco puede permitir que este camino que entre todos y todas hemos empezado a andar hacia la paz con justicia, pues pueda ser boicoteado de la manera que lo está haciendo el gobierno español, ¿no? Y por lo tanto, esa gran mayoría social tiene el reto de volver a estar este sábado en las calles de Bilbao en defensa de los derechos de los presos políticos vascos y también de las ansias de paz que tiene este país.
Bueno, hace tiempo que ya el PNV ha dicho que no se suma, aunque personas muy representativas del ámbito y el chale, como Xabier Arzallos, sí que acudirán. Es mejor algo que nada.
Sí, desde luego, y nos parece muy bien que personas individuales manifiesten esa intención de acudir este sábado. De hecho, estamos convencidos de que la gran parte de la base social del Partido Nacionalista Vasco va a estar presente en esa manifestación, como lo estuvo el año pasado, y bueno, pues a título individual yo estaré encantado de poder compartir las calles de Bilbo con compatriotas que en estos momentos exijan eso precisamente, ¿no? El respeto a los derechos humanos, en este caso de los presos políticos vascos, y la consolidación del proceso de paz.
Bueno, y todo esto, la manifestación multitudinaria del sábado, organizada por la Red Ciudadana Sare, que se va a hacer justo, no sé si casualidad o no, en vísperas de esa decisión del Tribunal Supremo, que aplazó su decisión sobre el alargamiento de las penas hasta el 13 de enero. ¿Qué expectativas tiene Fernando Barrena?
Bueno, realmente es difícil hacer de adivino, ¿no? Y pensar cómo pueden salir las cosas. En este tipo de decisiones siempre hay que tener muchísima cautela, porque sabemos que el componente jurídico, la seguridad jurídica de los temas, pues es muy frágil en el Estado español, porque detrás de todo este tipo de decisiones hay un componente político enorme, ¿no? Y eso es lo que determina de una manera u otra hacia qué lado va a caer la decisión final en torno a cuestiones como las que parece que vamos a conocer el próximo día 13, el próximo martes.
De todas maneras, sí que parece que ha habido un revuelo, ¿no?, dentro de la judicatura española en contra de, bueno, Jorge Fernández Díaz, o de que se inmiscuya tanto el gobierno, el ejecutivo, en cuestiones, en decisiones de los jueces. Sí que ha habido, bueno, movimientos interesantes al respecto últimamente.
Bueno, da la impresión que hay cierto sector de la judicatura que ha decidido que es el momento de sacudirse todo el lastre que arrastra el poder judicial desde el mismo franquismo, diríamos, ¿no?, donde la transición política pues no ha conseguido una administración de justicia en claves independientes y en claves más modernas, como podemos conocer en otros ámbitos europeos, ¿no? Yo creo que esa parte de la judicatura es muy consciente que la justicia española no es homologable en esos términos, en términos de independencia judicial, a las justicias europeas de nuestro entorno. Y da la impresión que hay quienes han dicho que basta y que es suficiente, ¿no? Pero eso mismo, que los propios jueces sean quienes estén protagonizando esta mini rebelión, entre comillas, pues bueno, dice mucho de esa falta de independencia del poder judicial, ¿no? Hoy en día muchísimos jueces siguen atendiendo consignas políticas que surgen desde las sedes del Partido Popular y de otros sectores intransigentes del Estado español, ¿no?, que siguen viendo el funcionamiento de la justicia, de la administración de justicia, con tintes muy muy autoritarios, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que a ello no es ajeno el hecho de que en la propia administración de justicia del Estado español pues vemos cómo hay un tribunal constitucional, por ejemplo, sin ir más lejos, que está formado en base a las apetencias ideológicas de los sectores que en ese momento dominan el panorama político español. Son los partidos políticos quienes nombran directamente a los jueces de su conveniencia y de su afinidad de política. Y es triste, yo creo que es un caso prácticamente único en Europa, como prácticamente en todos los asuntos que trata ese tribunal se sabe perfectamente cuál va a ser el resultado en base a la composición del tribunal y la adscripción ideológica e incluso partidista de los miembros y de los partidos que los nombraron, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es un síntoma de ciertas incomodidades que hay en ese sector, pero yo creo que son síntomas, ¿eh? Yo creo que no podemos pensar que a estas alturas eso está solucionado, ni mucho menos. En el Estado español, y el martes no va a ser una excepción, pues se toman decisiones de este calibre en base a criterios políticos e ideológicos. E insisto, la decisión del martes no va a ser una excepción. Esa decisión se va a tomar en base a criterios políticos que tienen mucho que ver con quién está en estos momentos ocupando el gobierno español.
Bueno, hablábamos de lo del martes, pero habrá que hablar también, lógicamente, de lo del lunes, que comienza ese macrojuicio contra 35 militantes de la izquierda abertzale. Le iba a preguntar a Fernando Barrena, ¿con qué sensaciones afronta ese juicio del lunes? Pero le pregunto concretamente sobre las declaraciones o afirmaciones que ayer hacía Hugo Martín, que también está imputada en ese juicio. Decía que a todos los imputados les van a caer penas de cárcel.
Bueno, yo creo que en estos momentos vamos a hacer frente a un nuevo macrojuicio político, el que comienza este lunes. Hay que recordar, un macrojuicio que tiene su origen en la aplicación de la ley de partidos y en la ilegalización de las ideas políticas. Y yo creo que hay que recordar también en ese sentido que que una vez más se van a perseguir a personas, a procesar a personas por sus ideas políticas y por haberlas defendido, lo cual, bueno, pues tiene mucho que ver con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Cuál es la profundidad democrática de la vida política en el Estado español, donde todavía se siguen persiguiendo ideas y donde todavía hay herramientas legales para poder hacerlo? Esa ley de partidos de la que hablaba pues sigue estando vigente, y de hecho en el discurso político se utiliza constantemente como amenaza contra la izquierda abertzale y contra otros grupos disidentes a nivel de Estado, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, esas 35 personas que nos vamos a sentar el lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional, pues vamos a estar ahí por defender un proyecto independentista y socialista. Y en estos momentos, teniendo en cuenta quién preside esa sala, lo que nuestros abogados dicen es que las posibilidades de una sentencia condenatoria pues son muy 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 elevadas. Estamos hablando de personas tienen muy en cuenta el factor político, las directrices políticas que pueden interesar en cada momento a los gobernantes de turno, en este caso al Partido Popular, y da la impresión que desde ese prisma judicial vamos a abordar un juicio que para los encausados se plantea podríamos decir complicado, sobre todo teniendo en cuenta cuáles pueden ser los términos en los que se redacte la sentencia final.
Claro, y teniendo todo eso en cuenta, este juicio, la represión en general, todo eso va a condicionar, ¿cómo puede condicionar o hasta qué punto va a condicionar la actividad política de la izquierda abertzale, a medio plazo?
Bueno, pues va a condicionar la actividad política de las 35 personas que nos vamos a sentar a partir del lunes, y durante 6 meses, esto hay que decirlo también, 6 meses de juicio para una vista que se prevé que va a tener una duración de entre 20 y 30 días, lo cual pues ya dice mucho de cuáles son las formas en base a las que se plantean este juicio. Pero yo creo que la afección directa a la estrategia política de la izquierda abertzale va a ser desde luego en la medida en que la izquierda abertzale va a seguir buscando modos y maneras para llevar a este país a una situación de paz definitiva, de paz con justicia y de respeto a todos los derechos para todas las personas. No podemos olvidar que este juicio, como decía anteriormente, lo que pretende es pasar factura a la izquierda abertzale en su conjunto por la opción política hecha en su momento, por haber seguido realizando labor política a pesar de la ilegalización. No podemos tampoco dejar pasar por alto que esas 35 personas pues son una representación de los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que ante la ilegalización decidieron que el proyecto de independentista y socialista tenía que continuar, tenía que seguir adelante, y el Estado en estos momentos lo que quiere es pues eso, en esas 35 personas pasar una factura. Y en definitiva lo que se pretende también con este juicio es de alguna manera intentar que la izquierda abertzale esté lo más condicionada posible a la hora de poder realizar trabajo político y restarle potencialidad a ese proyecto que en estos últimos años estamos viendo cómo está consiguiendo consolidarse en base a parámetros nuevos, en base a parámetros de consolidación y de consolidación de fuerzas en torno a nuevas iniciativas. Y por lo tanto, insisto, pasar, como decía, esa factura política a un sector que de ninguna de las maneras está dispuesto, y no lo estuvo en su momento ante la ley de partidos y la legalización, a hincar la rodilla en tierra, ¿no? De eso es de lo que se trata este juicio, y por eso estar en la Audiencia Nacional durante los próximos 6 meses.
Bueno, pues mientras se vaya desarrollando este juicio, precisamente, concretamente, el 24 de enero, EH Bildu que presentará, ¿no?, su propuesta para la construcción del Estado Vasco sin pedir permiso a nadie. 24 de enero, que la coalición soberanista presenta esa hoja de ruta a la sociedad en general para ir camino a la independencia, ¿no?
Claro, porque ante la posición que tiene Madrid de, bueno, pues de negar cualquier tipo de posibilidad de avance, de diálogo, de cambio, pues hay dos opciones. Una, o te quedas eternamente mirando a no sé lo que es, si alguna vez cambia de viento o si hay algún tipo de novedad que venga de Madrid y en base a eso actuar. O la segunda opción que queda es ser protagonista del propio tiempo político, tener iniciativa política y procurar por medio de esa iniciativa que los cambios que necesita este país lleguen, ¿no? Y como decíamos anteriormente, pues realmente sin pedir permiso a nadie, ¿no? Simplemente en base a las fuerzas y a las posibilidades que tiene la ciudadanía de este país y el ejercicio de un derecho fundamental como es el ejercicio a construir cada pueblo su propio futuro. Y en este caso es de lo que se trata, ¿no? Y el día 24 queremos hablar sobre eso y sobre cuáles deben ser las estaciones por las que debe pasar este país para llegar a esa estación terminus de la libertad sin ningún tipo de límite para todos los ciudadanos y ciudadanas. Como único límite, la voluntad de todos esos ciudadanos y ciudadanas. Y todo eso, bueno, pues debe hacerse de una manera ordenada, pactada, consensuada, por medio de un camino que sea una alternativa de país y que no responda únicamente a un sector político concreto. Y de eso es lo que queremos hablar el próximo 24, cómo compartimos ese camino hacia el derecho a decidir, hacia la independencia y hacia, en definitiva, la libertad de los vascos y vascas.
¿Y esa hoja de ruta hacia la independencia, de qué manera o a quién se le va a presentar? Quiero decir, ¿a partidos políticos, al PNV, a la ciudadanía en general, al movimiento popular? ¿A quién va dirigida?
Bueno, pues a todos y todas los que tengan algo que ver con este país, que conformen de una manera u otra la sociedad civil, que conformen de una manera u otra también el corpus político en lo que se refiere a partidos políticos u otros, y todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que piensan que tienen que ser protagonistas de su propio futuro y abrir un nuevo escenario político para todos los vascos y vascas. No tiene como objetivo ningún agente concreto en especial, sino una ciudadanía, un colectivo como es el de toda la ciudadanía vasca, que insisto, creemos es quien debe de agarrar los cuernos del toro, definitivamente el toro por los cuernos, y llevar a este país a un escenario radicalmente diferente. Yo creo que además es buen momento para reivindicar que esa democracia representativa que venimos sufriendo, yo creo que sufriendo es una palabra correcta, en los últimos 30, 40 años en este país, y que pretende que los ciudadanos y ciudadanas se entreguen título y capacidad política y de decisión a los partidos políticos cada 4 años y que se desentiendan mientras, pues bueno, es una dinámica perversa que no lleva a ninguna parte, y es un buen momento para insistir una vez más en que los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria son los que van a construir su propio futuro, que no esperar a que nadie lo haga por ellos, y que por lo tanto tienen que tener un protagonismo especial en esa vía vasca hacia la soberanía y hacia la libertad.
Hablando de agentes vascos, un nuevo agente político parece que va a ser Podemos. ¿Qué expectativas crea Podemos en Fernando Barrena? ¿Lo ve como un rival político, como un compañero de viaje? ¿Cómo lo ve?
Bueno, lo veo como un fenómeno de la política española que tiene, yo creo, pues su explicación en lo que ha sido el deterioro salvaje de esa política en los últimos tiempos, en la situación de crisis que han creado especialmente las élites políticas, en todo el descrédito de la política oficial y la corrupción que ha sido la tarjeta de presentación de la clase política española durante años y años, y durante estos últimos pues lo hemos podido ver de una manera mucho más notable, y sobre todo pues en el hastío y en las ganas de que las cosas se hagan de otra manera en el Estado español. Desde luego yo creo que hay que tener muy claro lo que proponemos unos y otros para poder salir adelante, y yo a Podemos lo veo pues como una alternativa política de izquierda transformadora, que desde luego tiene un escenario de actuación que es el Estado español, y que presenta propuestas políticas en base a ese marco político español, ¿no? Ellos mismos, incluso a la hora de hablar del derecho a decidir, pues bueno, siempre hablan y lo matizan diciendo que ellos consideran que en el Estado español hay procesos constituyentes subsidiarios, como son el catalán y el vasco. Y desde luego, bueno, pues cuando antes decíamos que tenemos que construir nuestro propio futuro sin pedir permiso a nadie, cuando decimos a nadie es a nadie. No pensamos que los vascos y vascas seamos subsidiarios de ningún otro proyecto político que pueda haber en nuestro entorno, y muchísimo menos que tengamos que depender de no sabemos qué reforma constitucional que se plantee en el Estado español en los próximos tiempos. Los vascos y vascas, insisto, no somos subsidiarios de nada ni de nadie. Tenemos que ser protagonistas de nuestro propio destino, de nuestro propio futuro, y yo creo que esa es una de las grandes diferencias que puede separar en estos momentos a Podemos de un planteamiento de país como es el de Izquierda Abertzale.
Luego también imagino que tendrán ganas de que se aclaren ya y se decidan ya cuáles son los secretarios generales de Nafarroa y de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? Porque hay muchas cosas que hablar, sobre todo, por ejemplo, en Nafarroa, teniendo en cuenta cómo van a estar, en principio, según parece, según las encuestas, la correlación de fuerzas de cara a ese cambio de régimen.
Bueno, eso es algo que como comentabas, algo que ellos mismos tienen que aclarar, cuáles son sus posiciones en torno a los diversos temas fundamentales que son los que centran la vida política de este país, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que lo que comentábamos anteriormente es un tema fundamental, ¿no? Si realmente lo que se pretende es hacer política en base a los intereses de la ciudadanía vasca, en base al respeto a lo que esa ciudadanía vasca decida sobre su futuro, o si realmente lo que se pretende hacer es una política subsumida en otro ente mayor, que es el Estado español, y en definitiva pues sea ese Estado referencia constante para la iniciativa política y el trabajo político, ¿no? Nuestro caso es el primero. Nosotros hacemos política para los vascos y vascas. Somos vascos y vascas que al fin y al cabo estamos haciendo política para llevar este país a un escenario de ejercicio pleno de derechos nacionales y sociales, y no consideramos que nuestro futuro esté ligado a otro tipo de macroestructuras políticas como puedan ser el Estado español u otras, ¿no? Yo creo que el derecho a decidir de los vascos y vascas es innegociable, y que no está subordinado en absoluto a ningún otro tipo de proceso político que se pueda estar viviendo en el Estado español. Insisto, yo creo que esa es una de las grandes diferencias que en estos momentos mantenemos con un partido político como Podemos.
Bueno, y para terminar, una pregunta de ámbito internacional, aunque también no está relacionada con Euskal Herria, entre otras. Me refiero a Grecia y a las elecciones presidenciales del 25 de enero. ¿Cómo está viendo Fernando Barrena todas las presiones, por no decir amenazas, de la troika, de Angela Merkel contra los griegos en general? Se dirigen igual a Syriza, pero se podría decir que son amenazas al pueblo griego en general.
Bueno, pues desde luego es una amenaza evidente hacia el pueblo griego, pero hacia conceptos básicos como son la propia democracia, ¿no? En estos momentos está en tela de juicio que los ciudadanos griegos puedan decidir libremente cuál es la opción política que mejor les puede representar y mejor puede defender sus intereses comunes, ¿no? Dentro de ese país, y que por lo tanto, tanto en lo que se refiere a Alemania como a la Unión Europea se cuestione ese tema básico, pues desde luego es un escándalo sin límites y que pone en evidencia hasta qué punto en Europa especialmente pues las decisiones políticas y la soberanía de los pueblos son subsidiarias de las decisiones económicas de otros entornos políticos y de otros planteamientos económicos, sobre todo, que estos no se presentan nunca a las elecciones, ¿no? Y por lo tanto, bueno, al fin y al cabo, lo que se pretende es instalar nuevamente la vieja idea de que solamente la derecha neoliberal tiene conocimiento suficiente de la economía para poder decidir cuál debe ser el futuro de los pueblos y las naciones, ¿no? Algo totalmente falaz cuando vemos que precisamente esa receta neoliberal en lo económico y en lo político también ha sido la que nos ha traído a esta situación de crisis económica que dicen, pero que no es tal crisis, es el resultado de un saqueo permanente de esas élites económicas y políticas durante años y años, ¿no? Por lo tanto, difícilmente quienes han causado este desastre económico, esa derecha neoliberal, puede ser la protagonista de las soluciones, y muchísimo menos se van a conseguir todo eso amenazando la libre determinación de los pueblos, como es en este caso el caso de Grecia. Ojalá los ciudadanos griegos y ciudadanas griegas sepan elegir correctamente y situar la senda política y económica de Grecia pues en base a criterios de justicia social y en definitiva a criterios de interés público y general, y el resto de los pueblos de Europa pues también sepamos seguir ese camino.
Bueno, pues con esto lo vamos a dejar. Son ya las 8:36 de la mañana. Fernando Barrena, mi esker, taurren arte.
Eskerrik asko zuei.